Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Juanma González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien. He visto El Príncipe de Zamunda y la verdad me he quedado un poco desilusionada.
Claro. ¿A que sí?
¡Qué mala es!
¿A que sí? Me arrepiento para... Ahora voy a tener que estar en la tesitura de hablar mal del Príncipe de Zamunda.
¡Qué mala es!
Cuando te dije, ¿la metemos o no la metemos? Que todavía no la he visto. Y ostras... ¡Ostras, qué decepción! ¿A que sí?
Decepción enorme, enorme. Yo cuando empecé, bueno, solamente tengo que decir que lo único llamativo, y esto es que han envejecido todos muy bien, ¿eh?
Sí.
Tanto Eddie Murphy como el cameo este que se produce, que están todos, ¿no? Todo el Black de Estados Unidos, pero madre mía, Wesley Snipes, que hacía 1000 años que no le veía.
Sí.
Pero
sí,
terrible, sí. Terrible, Juanma, muy mala, muy mala.
Muy mala, es sorprendentemente mala. Fíjate que yo tengo un recuerdo bastante bueno del Príncipe de Zamunda,
sí,
y cuando
claro.
Te vuelves... hay veces que cuando te vuelves a aproximar a estas películas que tuvieron su momento y en su momento fueron buenas, hay veces que te decepcionas. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Con lo cual requiere también readaptarse a lo que esas películas eran para poder transmitírselas al público de entonces. Yo voy a verme ahora mismo, hoy mismo, El Príncipe de Zamunda Vieja, por si la película es peor.
Puede
porque
ser.
Porque esta secuela realmente no le hace honor al recuerdo que yo tengo de aquella película, que en sí misma era un invento de Eddie Murphy dedicado a sí mismo. O sea, Eddie Murphy era un intérprete de un ego absolutamente descomunal. O sea, no te puedes imaginar lo que era Eddie Murphy.
Eso me lo has dicho otras veces. Fíjate que lo tenía yo por un tío como más humilde y tal, y para nada, ¿no?
Nada, para nada, cero humildad. O sea, Eddie Murphy... cero humildad, es lo contrario de la humildad de Eddie Murphy. Y fíjate que en esta película, El Rey de Zamunda, esta secuela tardía, me ha parecido el invitado a su propia película. Está ausente. Pero es que incluso cuando él está en pantalla, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Elia, yo no lo noto que esté ahí.
No es realmente. Eddie Murphy, no es Eddie Murphy.
No es, está apagado, está triste, está distante. Yo creo que o está mal dirigido o realmente no le apetecía hacer esta película y la ha hecho pues porque algo tenía que hacer, pero le noto distante. Y fíjate que algo, si algo tiene Eddie Murphy, incluso aunque detestes absolutamente su película, aunque odies esas películas en las que se viste de gordo y se multiplica por 10 y se familia y hace de toda la familia, las puedes odiar, pero está Eddie Murphy ahí dándolo todo, le percibes, le ves.
Totalmente.
Y esta película está soso.
No, la energía de Eddie Murphy no ha salido por ningún lado.
Está triste. Algo le pasa a Eddie Murphy, señoras y señores.
Algo le pasa, no sabemos qué. De todas maneras, hombre, siendo El Príncipe de Zamunda, que tú dices, luego cuando la veas otra vez me lo dices, la vieja, ¿no? Pero Eddie Murphy tiene películas divertidísimas, Super Detective en Hollywood, Del Chico de Oro, pero realmente... Esto no es una peli de humor, es casi una comedia...
Es una comedia sentimental,
¿sí?
Que tampoco es romántica, porque tampoco llega a ser romántica, trata de coger varias vías. Fíjate que el lado de la corrupción política, de tratar de... Porque, bueno, la hija de Eddie Murphy, uno de los meollos de la cuestión en esta película es que la hija de Eddie Murphy no puede heredar el reino.
Sí, el empoderamiento,
Exactamente, toda esta moralina del empoderamiento femenino, que es que, ojo, tampoco me ha molestado en particular, aunque sí que se ve que lo tratan de meter, aunque no venga a cuento, porque entiendo que ya estaba también en la primera película. En la primera película, la mujer... con la que él se empareja también tiene que luchar por su propio destino, y creo recordar que tenía que decidir al margen de su padre, que era una figura un poco demasiado autoritaria, ¿no? Entonces han tratado de adaptar esto, pero es que la paradoja es que esos personajes femeninos no tienen ninguna importancia en esta película, si tú te fijas. Es decir, son figuras casi retóricas, no tienen ningún peso en la narración.
Es que, de hecho, es verdad, Juanma, si tienes que quedarte con alguno de los personajes, igual te quedas con la madre del príncipe, ¿no? Que es la única que tiene esa vis cómica y, bueno, muy forzada también, ¿sabes?
Exactamente. Luego, la película tiene buenos momentos, es decir, sí que hay momentos cómicos. A mí lo de la fiesta funeral por James Earl Jones me parece
divertido.
Que tiene tiene su gracia, porque es surrealista. Es una situación
a mí me
absurda.
Gustaría un entierro así, ¿eh? O
sea, ¿a que sí?
Maravilloso.
A que sí, a que sí. Yo pensé que iban a hacer una broma final de cuando él cierra los ojos y hiciera ¡buh! ¿Sabes?
Y sí, luego, claro, y, que no, y luego pero, muriera de verdad ya, ¿no?
Exactamente, pero no se atreven a hacerlo. Y eso es perfectamente, ese ejemplo es lo que representa la película. No se han atrevido a hacer nada un poquito para mayores. Es casi una película familiar. Realmente está. Y yo creo que, bueno, el príncipe de Zamunda primero realmente lo era. Nosotros la vimos de críos y con lo del el cepillo de dientes diciendo el pene real está limpio.
Hombre, maravilloso.
Yo
maravilloso,
creo que lo entendimos todo. En
maravilloso, sí.
Pero muy flojita, muy flojita. Realmente es ha habido intentos de películas que recuperan éxitos del pasado que han sido exitosos. Por eso yo no soy una persona nada... recelosa de las secuelas.
¿Qué
yo
va,
digo,
qué
bueno,
va?
Venga, vamos a verla. Si el recuerdo del anterior no lo va a borrar, la otra película va a seguir estando ahí, no la va a destruir. Pues venga, dame otra. Me da igual el ingenio, la vida son dos días.
Sí, pero, de hecho yo creo que después de ver El Príncipe de Zamunda, me quedo con la primera. O sea, sí la vería otra vez la primera, en plan, bueno, me voy a desquitar porque no he esbozado ni una sonrisa con esta segunda, ¿no?
Nada, yo sí que la he esbozado en determinados momentos, por ejemplo en la escena de la barbería en donde Arsenio Hollier y Murphy se disfrazan de viejos y empiezan a hablar de la gentrificación de Queens, ¿no? Y dicen, ahora todos los americanos pueden ser nazis. Sí, fíjate, ese puede ser un nazi, todos son nazis, ya no sabes cómo visten los nazis, ¿no?
Eso sí, tiene algunos golpes, sí.
Tiene esa ocurrencia, tiene esa potencia de Eddie Murphy que es la que yo echo de menos en el 90% del metraje de la película.
Sí, pero Eddie Murphy, bueno, es hablar rápido, es hablar atropellado, pero con una dicción perfecta, y todo esto no lo vemos.
Exactamente, la mayoría del tiempo está meditabundo Eddie Murphy en esta película. ¿Es entretenida la película y se puede ver? Pues sí, o sea, yo no la pondría tampoco en el paquete de que es un rollo absoluto, huid de ella, es la peste esta película, El Rey de Zamunda, pero le falta vida, le falta un director que eleve el material cómico, y eso que el director, yo tenía esperanzas en que no fuera malo, porque Craig Brewer dirigió a Eddie Murphy hace un par de años en una película que fue una medio recuperación de Eddie Murphy, un comeback que dicen los americanos, que fue Dolemite. Dolemite era un director de cine chungo, de serie Z, negro, que es el que interpretaba Eddie Murphy en la película, y ahí fíjate que la película esa, sin ser una comedia, porque también tiene asunto dramático, esa película funcionaba mejor. Y aquí está ausente totalmente, o sea, no creo que hayan realmente querido hacer esta película, que ha acabado en Amazon, porque pues ahora por el asunto de la pandemia ya sabemos que la mitad de los estrenos van a acabar ahí. Y bueno, la ventaja es que los espectadores la pueden ver en casa y decidir, pero yo creo que han estado un poquito despistados. Le hacía falta a esta película una pasadita de guión antes de volver a hacerla, antes de ponerse con ella, y ha sido una pequeña decepción El Rey de Zamunda.
Totalmente. Bueno, pues dejemos hablar de ello.
Pues sí.
Y vamos con qué has visto esta semana.
Mira, vamos a hacer una excursión al cine, porque esta película de la que te voy a hablar sí que se estrena en cines. Se titula The Owners, Los Propietarios, y es una película de terror subgénero Home Invasion, que es invasiones en casa, vamos, invasiones domésticas.
Sí,
¿no?
Sí. Vamos, que te entran a casa y ahí se queda.
Exactamente, y te hacen un roto. Exacto. Lo que pasa es que, justo a la inversa, si te acuerdas de una película que se tituló No respires.
Sí, me acuerdo. Buenísima.
Que salía la del ciego.
La del ciego.
Unos ladrones que entran a casa de un ciego a robar, pero ojo con el ciego.
Muy
ciego.
Buena película.
El ciego era Michael Myers, casi.
Hombre, Michael Myers y Rambo, ¿no? También, porque tenía todos los trucos y tretas posibles.
Exactamente, una mezcla. Por cierto, que esa película va a tener una secuela próximamente, No respires. Bueno,
anda.
Esta película se mueve un poco en ese asunto, pero añade unas gotitas de otra famosa película de éxito reciente de terror, que fue La Visita, de Shyamalan, en donde la figura de los abueletes, de los amables abueletes, se tornaba siniestra.
Muy,
¿no?
Buena película, muy buena.
Buena película también, ¿no?
Bueno, pues la escena del horno, ¿no? Mete la cabeza en...
Sí, la escena del horno.
Y los niños, son de esos actores, los niños, que merecen, efectivamente, hacen grande la película.
Hacían grande la película, muy buena película, La Visita. En esta tenemos a unos ladrones, esta película es francesa, pero se ambienta en Reino Unido, tiene esa ambientación.
¿Dónde está Juanma? Perdona, no te interrumpo más.
¿Ellos?
No, la peli.
La película se ambienta en Reino Unido.
No,
es una película...
cines, en Netflix, ¿en dónde?
Ah, esta película, los propietarios, esta película está en cine.
En cine, bien.
Esta es un estreno de cine. El príncipe de el rey de Zamunda...
Esto es en Amazon.
Antes, es en Amazon Prime. La podéis ver en casa. Vale, estaba prevista para en cines, pero al final ha salido por ahí. Los propietarios, unos jóvenes ladrones, entran en este gran caserón rural de una encantadora pareja de ancianos para robar la caja fuerte. Y a partir de ahí, pues, sucede la debacle.
Ya me gusta. Simplemente eso que has dicho, ¿no? Ya me gusta, sí.
Vale, la película, te voy a empezar por lo que no gusta, por lo que no funciona. Falla el final. El final es apresurado y el final es un poquito anticlimático. Es decir, justo cuando están empezando a pasar las cosas y a elevarse y a emocionarte, la película se acaba de golpe, con lo cual se te produce un bajón importante y da la impresión de que falta ese twist final, esa revelación final, esos 5 minutos escasos de meterse de palos, que son, digamos, la recompensa del espectador ante la hora y media de tensión anterior. ¿Me explico? Todo lo que sucede hasta ese momento, la verdad es que me gusta y está bastante bien. La protagonista es Maisie Williams, de Juego de Tronos, Arya Stark, la famosa Arya Stark, que nos hubiera dicho que de todos los actores, de todo el amplio reparto de Juego de Tronos, esta es la que iba a tener más trayectoria y es la que está haciendo más películas, Maisie Williams. Y aquí pues es un poco la voz de la conciencia de estos ladronzuelos que al final son delincuentes menos que comunes, ¿no? Casi ocasionales. Y a partir de ahí la película lo que te hace es deslizar un mensaje, un cierto contenido de mensaje social en cuanto a los privilegiados y no privilegiados, pero luego coge y a la mitad de la película lo vuela todo por los aires, se produce un giro bastante divertido,
¿sí?
Y te metes ya en el territorio del horror. Incluso la película tiene un cierto... una cierta apuesta estética en el sentido de que en los minutos finales cambia el formato para hacerla más claustrofóbica. De la pantalla panorámica, muy bien utilizada porque es una película que está bastante bien hecha pese al reducido presupuesto, la pantalla se va estrechando hasta el formato 4:3 y tienes todas las bandas negras rodeando la imagen que se vuelve cuadrada. Entonces tienes una impresión de que todo se cierra sobre ti, ¿no? De que te están cercando, de que te están atrapando, ¿no? Y funciona. Fíjate que es una película que durante... si dura 90 minutos, durante 85 minutos me funciona. Me fallan los últimos 5.
Vaya,
no
hombre.
No porque estén mal, sino porque me parecen muy apresurados. Le falta un clímax a la película. Le falta lo que te he dicho antes. Le falta simplemente los 3 minutos finales de meterse de hostias, con perdón.
Que
eso es importante.
Hombre,
para
fundamental, fundamental.
Es fundamental. Y al final... lo que estás viendo es una película, entonces no pasa nada. Y de todas formas, recomendable. Yo creo que es una película decentita. Es una lástima que del notable alto, pues la voy a poner, digamos que la bajo a última hora al 6.5. Pero aún así es una apuesta decente. Si te gusta el género y a ti te gusta, que me lo has dicho ahora,
me encanta.
Podrías ver esta película perfectamente en cine o en casa. Está bien hecha, está bien interpretada, de modo que se puede defender, desde luego, más que El Rey de Zamunda, que es una película muchísimos más medios y que no hace ni puñetera gracia.
No, pero es que ni para ver en familia, ¿no? Porque
si
lo hubiera visto con mis sobrinas me hubieran dicho, ¿por qué, tía? ¿Qué te hemos hecho?
¿Qué te hemos hecho, tía, para perder aquí
una hora y media viendo esta tontería, ¿no? O sea,
ya no eres mi tía favorita.
Ya no eres mi tía favorita, fuera, ya está.
Ya no eres la tía de la radio, eres la tía.
Efectivamente, mi tía de la radio, efectivamente. Ahí va. ¿Qué más?
Mira, yo te quería recomendar una serie ya en el nivel friki del asunto, ¿no? Ha empezado la semana pasada, llevamos 2 episodios en HBO, de Superman y Lois. ¿Y qué es esta serie? Pues es Superman y Lois, el título no te engaña, ¿vale? No tengo nada que contar.
Bien,
es un argumento, ya lo sabemos. pero tiene la cosa de que te presenta un Superman más maduro. Es un Superman que ya está casado, sus padres han muerto, el famoso matrimonio Kent, y tiene dos hijos adolescentes que todavía no saben que él es Superman.
Pero bueno.
Entonces te metes en el drama doméstico típico de una serie de televisión, pero que me ha parecido súper digno y súper bonito.
Ah, bueno.
Y todo el aspecto heroico de Superman aparece bien plasmado en la serie porque es una serie hecha con medios.
O sea, es padre heroico, ¿no? Como tantos
padre heroico,
y tantos.
Exactamente, exactamente. Luego esta serie partía de un hándicap, y es que forma parte de algo que se ha denominado el Arrowverso, que son un conjunto de series que son una especie de universo televisivo de personajes de DC, y que engloba la serie Arrow, que ya acabó, engloba Supergirl, engloba varias más, Legends of Tomorrow, varios personajes, Flash, la versión de Flash televisiva, y son series que son muy simpáticas en el mejor de los casos, pero que no destacan por tener un gran presupuesto. Y sin embargo, esta serie, que ha cogido el Superman de la serie Supergirl, interpretado por Tyler Hoechlin, otro actor distinto, no esperéis al Henry Cavill de las películas,
ya.
Es otro. Sin embargo, esta serie tiene una factura superior a aquellas. Entonces realmente tiene ese aspecto bucólico de la granja Kent y tiene unos efectos visuales decentes, al menos en los primeros episodios. Hay veces que las series de televisión invierten más en los primeros y luego van bajando el presupuesto,
sí,
ojo
sí.
Con esto. Pero luce muy bien lo que hemos visto hasta ahora. Entonces yo creo que es una serie basada en un cómic que además es madura, en el sentido de que trata una problemática adulta del personaje de Superman, que se aleja incluso de Lois y Clark, la famosa serie de los 90.
Sí.
Con Dean Cain y Terry Hatcher, que era muy noventera.
Que siempre me hizo, bueno, en la figura de Superman en general, ¿no? Pero siempre me ha hecho mucha gracia eso de que simplemente con ponerte unas gafas ya...
Sí. Y aquí vuelven a hacerlo.
Claro, te pones unas gafas y ya Lois como que no te conoce, ¿no? Dice, ah...
Justo, pero me parece a mí me parece como un gesto de humildad.
Totalmente.
Como ejercicio de ficción. O sea, es insostenible que nadie le pueda reconocer. Pero precisamente al escenificarlo, enfrentas el ridículo,
sí.
De alguna manera, y le estás pidiendo al espectador que crea en aquello que debe de creer para poder comérselo.
Para entrar en la peli, sí.
Exactamente. Así que yo entro, yo entiendo que me están proponiendo un trato y entro.
Pero tú tienes debilidad por Superman.
Yo, absoluta, ya lo sabes. Y estoy, bueno, dentro de 15 días van a estrenar la Liga de la Justicia en HBO. La película extendida que debieron estrenar hace 3 años, que sacaron, iba a ser 4 horas de la Liga de la Justicia.
Bueno.
Yo, bueno, no lo sé, o sea, me voy a barnizar de aceite de bebé antes de ponerme la película. ¿Eh? Y voy a verla de esa manera tan tan extraña. Espero que los vecinos no me vean, no me contemplen por la ventana. Pero bueno, va a ser un disfrute. 4 horas, Elia, de la Liga de la Justicia.
Maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues Superman, ¿no? Superman
y Lois, en HBO.
Perfecto.
2 capítulos tenéis ahora.
Perfecto. Pues Juanma, muchísimas gracias como cada domingo, que lo pases bien y nada, esperando, compra ya el aceite para...
Voy comprándolo. Yo creo que en el chino estará más barato o más caro, ¿tú qué crees?
No sé, pero ya que vas a estar 4 horas con él puesto, compra
que sea bueno, ¿no?
Compra uno bueno, medianamente bueno.
Uno de farmacia. ¿No?
Uno de farmacia. Luego ya,
vale,
si
perfecto.
Quieres, ahora ya por WhatsApp te mando una marca y tal, pero ya que son 4 horas, vamos
vale.
a hidratar en condiciones, Juanma, ¿eh?
Perfecto.
Vale, genial. Bueno, pues un fuerte abrazo, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Se quedan con la programación de radio. Tu dinero nunca duerme para hacer inversiones, ¿verdad? Que es importante en estos tiempos ahorrar e invertir bien esos ahorros. Volvemos el fin de semana que viene. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.